Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El terremoto de nuestro vecino Marruecos nos deja ya el terrible balance provisional de 2.300 muertos y más de 2.000 heridos. Una nueva catástrofe natural que en este caso ocurre en un país con evidentes lazos con España y que obviamente se multiplican en el caso de nuestra comunidad autónoma por la cercanía geográfica. Hoy en COPE Canarias hemos dialogado con un tinerfeño de Los Realejos para más señas que está pasando unos días de vacaciones en Marrakech, el epicentro de este terremoto, y que nos ha contado su experiencia en primera persona. Josué ha relatado cómo el temblor llegaba mientras estaba durmiendo en una casa que había alquilado para pasar estos días de vacaciones.
Pues mira, amigo, yo durmiendo básicamente, estábamos en la cama y sentimos un temblor grande. Pues, básicamente mi novia se despertó, me dice, se están cayendo las cosas, y al abrir los ojos fue en plan todo moviéndose, estábamos en la oscuridad y nada, nos levantamos como pudimos y nuestros compañeros de viaje que están, ya nos dijeron, hubo un terremoto, y fue en plan, ¿qué pasó aquí, un terremoto?
El estruendo fue tal en la ciudad turística por excelencia del país, Alagüita, que provocó que Josué saltara automáticamente de la cama.
Sí, a ver, básicamente nosotros saltamos de la cama. O sea, no es que nos quitáramos, sino saltamos de la cama del temblor, ¿sabes? Nosotros se nos cayeron todos los cosméticos. Aquí en el Real Nuestro, todo, en la cocina de los chicos, se les vino todo abajo, platos, cuchillos, ¿sabes? Todo lo que estaba encima de algo liso se vino abajo y nosotros saltamos de la cama directamente.
Pero la pregunta que seguramente te estás haciendo tú es si, habida cuenta de la cercanía de Marruecos con Canarias, un terremoto así podría producirse en nuestro archipiélago. Bueno, pues la respuesta es que puedes estar tranquilo. El sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, ha dejado claro que no es probable que un terremoto de esta magnitud pueda ocurrir en las islas.
No, en principio no. Hay que pensar que, como digo, es en la zona del Atlas. El Atlas es una zona con fallas geológicas reconocidas importantes. Aquí en Canarias estamos mucho más lejos de ese tipo de actividad y no es para nada esperable un terremoto de esa magnitud, porque no hay fallas lo suficientemente grandes para que produzcan ese terremoto.
En cualquier caso, debes saber que la mayoría de los turistas canarios que estaban pasando sus vacaciones en Marruecos han optado por un regreso temprano a casa. Son las 18 minutos de la mañana en Canarias y hasta ahora aquí estás escuchando Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos conociendo las claves informativas que nos deja este lunes. Hacemos el repaso con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues este 11 de septiembre se inicia el curso de educación infantil y primaria y de la educación secundaria obligatoria. Y los niños y niñas canarios pues regresan a las aulas después de más de 2 meses de vacaciones y se convierten hoy en los protagonistas. Otra de las noticias relacionadas con educación es que este fin de semana el gobierno de Canarias anunciaba que va a pagar la escolarización de los niños y niñas matriculados en aulas de 2 a 3 años, en cuyas aulas pues no estén terminadas aún. La solución pasaba por plazas públicas en escuelas municipales o privadas. Vamos a escuchar a Poli Suárez, el consejero de Educación, precisamente hablando de esta opción y de cuándo se van a incorporar esos niños a las escuelas.
Pues estarán los padres, por tanto, esperando esa llamada de la Consejería de Educación para decirles cómo organizan pues el encontrar un centro privado al que le van a pagar 200 euros y si cuesta un poquito más esa plaza, pues tendrán que asumirlo los padres, pero por lo menos tienen garantizado que pueden empezar en breve. ¿Esto cuándo lo piensan ustedes poner en marcha?
Yo calculo, y vuelvo y digo, siendo lo más realista posible, que estos niños puedan iniciar, muchos de ellos, su etapa escolar en el mes de octubre. A principios de octubre.
Bueno, pues hasta octubre se tendrán que organizar las familias, porque sabemos que esto viene de ese anuncio de desde hace un año, que los niños de 0 a 3 años pues se podían escolarizar en Canarias, pero hay muchas de esos centros, muchas de esas aulas que no están construidos, entonces se han visto los padres con el problema de decir, bueno, entonces ¿por qué me dejaron matricularlos, escolarizarlos si no existían esos centros? Entonces, de momento, esta medida hay que decir que es temporal, es extraordinaria y se va a hacer así. Y también seguimos hablando un día más, Guillermo, de la falta de agua para el riego en los cultivos. El viernes pasado conocíamos testimonios pues bastante desesperados, ¿no?, por parte de agricultores, agricultoras que veían como lo que en principio eran cultivos que iban bien, pues en un momento dado la falta de agua hizo que se convirtieran en algo insólito como melones con forma casi que de manzana. Hoy hemos hablado con Valentín González, que es el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, que nos ha hablado, entre otras cosas, la explicación a por qué desde Valtén no se está suministrando agua, y es que las balsas están a un 12% de capacidad, e incluso en la Isla Baja hay dos de esas balsas que están cerradas porque están llevando a cabo obras con ellas.
Este año 23 es probablemente el más cálido y el más seco dentro de la serie histórica desde el año 61, ¿no? Ahora mismo la situación de las balsas de Valtén está en aproximadamente un 12% de su capacidad. Recuerda que la capacidad de las balsas son aproximadamente 5 millones de metros cúbicos y estamos sobre los 520.000 metros cúbicos. Por lo tanto, hay una situación compleja, difícil. En el año 2013, la capacidad de las balsas de Valtén estaba en un 15%. Ha habido años, por ejemplo, 2005, el 2%, y en el año 2012, el 4%, ¿no?
Bueno, lo que también venía a decir al final el consejero es que esta situación ya se ha dado con anterioridad. Son cíclicas esas sequías y están intentando adaptarse. Ana Sánchez, la gerente de Valtén, de esas balsas de Tenerife, ha querido explicar que no se da privilegio a unos agricultores frente a otros, porque es verdad que dicen que el trámite que nos contaban los agricultores es que tienes que llamar, solicitar el agua, pero muchas veces pues no llega cuando lo has pedido, y ha dicho que el reparto es equitativo.
La gestión que está haciendo Valtén es para que ese reparto sea equitativo. Nosotros no estamos haciendo ninguna diferenciación por grandes consumidores, pequeños consumidores, tipo de cultivo. O sea, nosotros estamos haciendo una modulación y unos turnos de red por ramales, no por consumidores. Es verdad que hidráulicamente hay zonas que están más favorecidas, y eso, créanme, que está haciéndose una labor pues casi artesanal para ir cerrando ramales y que el reparto del agua que hay sea lo más equitativa posible.
Muy bien. 10:13. Gracias, Aida. Ah. Han sido las claves de este lunes.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
O estrellarme una copa de celos le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Este 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina es una canción, yo diría que excelsa. Posiblemente es una de las letras más brillantes que se ha escrito en muchos años en la música española. Y María Jiménez, recientemente fallecida, hizo una versión que estamos escuchando, realmente también espectacular, brillante, de esta canción, con el carisma que tenía esta cantante. Déjame un poquito de fondo, Alberto.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos. Uno por mejilla.
Dos besos los que le voy a lanzar yo, casi volados, porque estamos en esta mesa enorme que tenemos aquí en el estudio central de la cadena Cope Tenerife. Maricruz está en los dos extremos de la mesa. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien.
Me alegro. Bien. ¿Qué santo va a celebrar la Iglesia Católica, Maricruz?
Hoy el día estaba fresco, estaba fresco.
Bueno, van bajando un poquito más la temperatura.
De repente, porque luego por la tarde. Bien, santoral. Hoy celebra la Iglesia Nuestra Señora de la Cueva Santa, San Jacinto, San Adelfo, Santa Teodora, San Paciente y San Emiliano.
¿Hay muchos pacientes por ahí?
Pues, Bueno.
Pacientes de paciencia.
Pacientes hay miles.
Bueno, hoy cumpleaños Julio Salinas. ¿Se acuerdan de Julio Salinas? El delantero centro vasco del Barcelona y de la selección española. Y cumple 61 añitos. Y otro futbolista, Franz Beckenbauer, no menos mítico, ¿eh? Beckenbauer, el futbolista, aquel defensa central alemán de aquella Alemania de los 70, cumple hoy 78 años. María Cruz, ¿qué frase del día más elegido? Venga.
Pues tenemos una que firmó Platón, dijo Platón. Dos personas no pueden ser amigos por mucho tiempo si no pueden perdonarse sus pequeños errores.
Gran frase, efectivamente. Sí. Tú a un verdad. Amigo le perdonas los pequeños errores,
¿no? Sí, porque si no ya no es amigo.
Claro.
En el momento que le guardas un rencor por lo que sea, ya no es tu amigo.
Ya no es amigo. Muy bien, gracias Maricruz. Decimos hola y adiós. Nosotros decimos hola de momento a todos ustedes que hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11 y que interactúan en tiempo real. A vuelta de una primera pausa, estamos hablando ya del inicio del curso escolar.
No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la farda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Vuelve Suma Festival. Disfruta de Pedro Guerra, Marta Soto o Los Gofiones y despierta tu creatividad en talleres interactivos. Música y arte te esperan del 21 al 24 de septiembre en Santa Úrsula.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
El auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport. Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG, con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a comenzar hablando de educación, porque ya saben que este lunes 11 de septiembre comienza las clases en diferentes niveles. Después vamos a hablar del problema que tenemos con la educación infantil y primaria, fundamentalmente de 0 a 3 años, pero también comienza el curso en la Universidad de La Laguna. 4.800 son los nuevos estudiantes que se incorporan hoy al primer centro docente universitario de una comunidad universitaria que está conformada por 19.000 aproximadamente estudiantes. Y la verdad es que la semana pasada ya hablamos de los problemas para algunos de esos estudiantes de acceder a un alquiler de un piso, de una habitación en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, lo que está produciendo pues numerosos problemas. Hablábamos con estudiantes de Fuerteventura la semana pasada con los problemas que habían tenido realmente para acceder a un piso de alquiler. Hoy quiero contarles el caso de Paula. Paula vive en Güímar. Paula, voy a saludarte. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Tú te has planteado el hecho de buscar algún tipo de alojamiento mucho más cercano al campus donde tú estudias, pero has desistido y te vas a quedar yendo en coche desde Güímar todos los días, ¿verdad?
Sí, yo tengo la suerte de tener un vehículo en el que desplazarme todos los días a mis clases, pero sí es verdad que en su momento me planteé la opción de un piso, porque si no tuviera el vehículo tendría que desplazarme en transporte público, y la verdad es que todas las mañanas en transporte público desde Güímar son muchas guaguas a coger.
¿Por qué has decidido renunciar a la oportunidad de alojarte en la Laguna, Paul?
Porque dada la situación actual que tenemos con los pisos de estudiantes de la Laguna, sobre todo los que afectan, ya no solo la vivienda en general, sino sobre todo lo que afecta a los estudiantes, pues yo prefiero adquirir un vehículo nuevo en el caso de que no lo tuviera y costear todos los gastos que ello conlleva antes que adquirir una vivienda.
O sea, que estarías dispuesta a comprarte un coche nuevo antes que hacer frente a los gastos de una vivienda en la Laguna, vamos.
Sí. Para que veas la situación tan inestable y tan grave que tenemos cada día, y que crece.
Porque ahora mismo se te hace absolutamente imposible acceder a un alquiler, una habitación, un piso en... ¿Tú en qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera estás estudiando?
Yo actualmente estoy estudiando Derecho.
Derecho, o sea que tendría que ser algo pues cerca de la zona de Guajara, a lo mejor por ahí. Has buscado y dices, bueno, esto es una labor imposible, ¿no?
Sí. Es que ya no solo son los precios desorbitados que hay, sino las dificultades y los obstáculos.
¿Cuáles son esas dificultades, esos obstáculos?
Por ejemplo, no solo con la subida de los precios, la inflación, la hemos notado ya no solo en los sectores que consideramos sin duda imprescindibles y necesarios para el día a día, por ejemplo, alimentación, agua, luz, gas, gasolina, sino que también es la vivienda. Hablamos de que un piso de estudiantes, el 90% de las veces es compartido.
Sí.
Para que ese peso, como digamos, no sea tan elevado y no sea tan grande. Pero si ya nos cuesta de por sí hacer frente a un piso de estudiantes compartido, imagínate si fuera individual.
¿Qué garantías les piden a ustedes los estudiantes a la hora de alquilar un piso, por ejemplo? Porque normalmente te suelen pedir alguna mensualidad por adelantado. Claro, te suelen pedir hasta nóminas. Ustedes no tienen nómina, evidentemente. Es decir, o sea, ustedes ahí tienen un impedimento claro, ¿no?
Exacto. Yo creo que las garantías que más suelen pedir son eso, un adelanto de lo que es la cuota y las nóminas, pero claro, en nuestro caso muchos de ellos solo estudiamos, no trabajamos, entonces pues nómina no tenemos, como tú dices.
Evidentemente en tu caso pues prefieres estar en los atascos de la autopista en este caso no te queda otra elección, es decir, no has podido acceder realmente a la posibilidad de quedarte en la Laguna, evidentemente, ¿no? Así que
exactamente. Y como yo conozco muchísimos más casos de amigos y conocidos que se han visto afectados y se siguen viendo afectados. Te nombro algunos ejemplos.
Sí.
Estudiantes, pues, como tú decías, que vienen desde islas no capitalinas y que si es verdad que tienen que hacer frente a un doble gasto, pues porque no cuentan con una vivienda en la isla. Que ya no solo el gasto de la carrera que genera, que no es poco, sino también el de la vivienda y todo lo que ello conlleva. O estudiantes también de islas no capitalinas, pero que sí cuentan con una vivienda, pero que se ven afectados por el tráfico, bien, sobre todo en las zonas norte, sí, que es otro problema y otra polémica que tenemos, sí, ahora bastante grave. Estudiantes, por ejemplo, que no pueden hacer cargo a los gastos de la carrera y del piso y que tienen que compaginar sus estudios con un puesto de trabajo.
El otro día entrevistábamos, por ejemplo, el caso de un chico de Fuerteventura que no le había quedado más remedio que alojarse en Santa Úrsula, porque era el único alquiler, digamos, que estaba al alcance de su bolsillo, de su familia, para poder estudiar en la Laguna, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, es que la situación es tan grave que ya hay muchas veces que prefieres alojarte más lejos y pagar un precio más asequible al bolsillo y madrugar y coger el tráfico antes que alojarte en pleno centro como podría ser Trinidad o Guajara.
Claro,
Claro, efectivamente. Paula, estudiante de Derecho, gracias por contarnos tu experiencia, que tengas toda la suerte del mundo. Y bueno, y si hay que ir desde Güímar, pues habrá que ir desde Güímar, no va a quedar, no va a quedar otra. Y si hay que comprarse un coche nuevo, pues
también
nos va a salir más barato incluso que un alquiler a la una. Esa es la situación y esa es la gravedad de una realidad que se está dando para muchos estudiantes que quieran acceder. Esa universidad pública y esa universidad que es para todos, bueno, pues tiene estos problemas añadidos. Paula, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias por tu testimonio, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Paula se ha tenido que quedar en Güímar. Vamos a conocer la experiencia también de Ángela, que es estudiante de Fuerteventura y que también va a estudiar Derecho. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú venías desde Fuerteventura con toda la ilusión del mundo a empezar tu carrera universitaria. Y cuéntame, ¿cuántos meses has estado para encontrar un piso, Ángela?
La verdad que fue una odisea. Juraría que desde que salieron las notas de la BAU a principios de junio hasta hace nada, una semana.
Uh-huh. Hasta hace una semana que por fin has conseguido un piso, pero vamos, que te has pegado 3 meses buscando, ¿no?
Sí. Y el hecho de ser estudiante también como que limitaba ciertas cosas, porque muchos alquileres te exigían 6 meses de nómina fija. Entonces, claro, uno siendo estudiante, o muchos te decían que no admiten a estudiantes.
Sí.
Entonces, claro, te complicaba bastante la situación.
Ni siquiera que te avalaras tus padres, nada. Te decían, aquí estudiantes no queremos.
Básicamente, sí.
Ya. Oye, y cuéntame, al final, ¿cómo has encontrado piso? Cuéntame.
Pues todo buscando por internet, dimos con una señora que tenía una inmobiliaria y hablando con ella, porque la única opción que nos ofrecía a mi compañera y a mí era meternos en habitaciones, en una casa,
sí,
¿no? Con una familia.
Sí.
Entonces justo empezamos a hablar con la señora de la inmobiliaria.
Perdona, ¿y esas habitaciones, quiere decir, era un alojamiento digno? ¿Era un alojamiento que estaba al alcance de tus posibilidades económicas o no?
Estaba al alcance, pero no, yo no considero que me rentase, debido a que era simplemente una habitación esto con una cama y no había espacio para mucho más.
Ya.
Entonces, claro, en ese momento no teníamos ninguna otra opción y nos vimos, mi amiga y yo, la situación de tener que meternos allí y hablando con la señora de la agencia, nos dijo que ella también planeaba mudarse, entonces que nos ofrecía el piso donde estaba. Entonces fue básicamente un milagro eso.
Un milagro, vamos. O sea, que la persona que trabajaba en el inmobiliario te dice, oye, que yo me voy a mudar, que a lo mejor les puedo dejar el piso que yo tengo.
Sí, tal cual. O sea, no fue porque encontrásemos piso, fue porque la señora era un ángel.
Ya, ya. Mi madre, milagro, desea, ángel, no puedes poner más adjetivos, ¿eh?
Sí, verdad que sí.
Si no llega a ser por ese milagro, ahora mismo estarías en una habitación con una cama y punto. Y a saber a qué precio, ¿no?
Básicamente.
Ya. Bueno, pues nada, Ángela, gracias por contarnos esta historia, ¿eh? Que haya mucha suerte.
Gracias, buen día.
Esa es la experiencia de Ángela. Pero en cualquier caso, vamos a hablar de la enseñanza infantil de 0 a 3 años. Hoy, vuelta al cole para muchos, también en primaria y en la ESO. Y este ha sido el sonido más repetido.
La clase, porque echo de menos a mis amigos. Me gustaría ver en qué clase me toca, con quién me toca, el profesor o la profesora.
Pues aunque ya tenía ganas de empezar las clases, me da pena que se acaben las vacaciones, ya que no me puedo levantar tarde, pero la verdad yo tenía muchísimas ganas de empezar esta nueva etapa y conocer a personas nuevas.
Ya se me acabaron las vacaciones, así que me voy al colegio y voy a aprender buenos amigos. Voy a aprender muchas cosas, voy a tener una profesora nueva. Primero los presentamos y después decimos cómo es la profe, cómo vas a hacer la matemática, cómo va a ser la matemática.
Bueno, vamos a comenzar hablando de educación.
Son los niños hablando, evidentemente. La realidad es que, como les decía, hoy vuelven al colegio en los chicos de infantil, de primaria, de la ESO, y a mí hay un problema que me ha llamado poderosamente la atención, y es el de los niños de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que ahora mismo se han matriculado y no van a poder comenzar el curso con normalidad. Y no van a poder comenzar el curso con normalidad porque la mitad de esas plazas de los colegios están en centros que están en obras ahora mismo. Esta mañana hemos escuchado al consejero de Educación, a Poli Suárez, y anunciaba que en el mes de octubre van a estar disponibles esas plazas. Pero hasta entonces
se ha hecho un concierto con escuelas privadas para que esos niños puedan comenzar el curso en escuelas privadas. A mí me gustaría preguntarle qué opina de todo esto a Sergio de la Fe, que es vicepresidente de CONFAPA Canarias, de la Federación de AMPAs de las Islas Canarias. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado.
¿Qué les parece a ustedes esta situación que se ha creado, Sergio?
Bueno, desde luego una situación lamentable, porque no olvidemos que cuando empiezan los plazos de matriculación en marzo hasta ahora, pues entendemos que quizás se podía haber hecho algo más, o al menos avisar con más tiempo. En cualquier caso, ahora mismo las familias que, con estas matrículas, que no olvidemos que es alumnado, niños y niñas de 2, 3 años, bueno, pues con esa incertidumbre, con poca información, asalto de mata, un poco así, con la sensación de que agosto ha sido un mes perdido para avanzar en este sentido, y a la espera de soluciones reales y luego también de información pues transparente que nos hable de cómo van a ser las adaptaciones, porque no olvidemos, pues eso, como hablábamos de niños y niñas tan pequeñitos, qué va a pasar con ellos, cómo se van a adaptar al nuevo centro, luego va a haber un nuevo cambio, los que dicen que...
Estamos hablando de niños de 0 a 3 años, no hay que olvidarlo. Quiere decir que, como tú dices, claro, van a empezar a lo mejor en un centro privado, pero dentro de mes y medio los van a mover ya, digamos, al centro donde deberían haber empezado el curso, ¿no?
Y de nuevo otra adaptación. Entonces, sumemos, por ejemplo, si ahora, por lo que sea, porque muchos padres nos pedimos vacaciones al principio de curso por el tema de las adaptaciones y nos pedimos... los horarios reducidos, no olvidemos también, o sea, son horarios muy complejos para cuadrar con el horario laboral. Claro, una familia cualquiera, en una situación más o menos estándar, digámoslo así, ¿qué hago? ¿Amplío mis vacaciones? ¿Voy a tener que volver a pedir vacaciones para una nueva adaptación en enero? Mm. Es muy complicado, es que el haber jugado a la política ficción diciendo que se puede matricular, que estamos contratando profesores, dando por hecho que estaba todo ya terminado, y encontrarte en esta situación es cuanto menos frustrante, ¿no? Y cuanto antes sean soluciones y cuanto más claro quede cuáles van a ser los pasos a seguir, pues mejor, porque es muy, muy, muy complicado.
El actual equipo de gobierno echa la culpa, falta de previsión del anterior equipo de gobierno por el cambio que ha habido, pero al final, hombre, no sé qué opinan ustedes de que se permita la matriculación de estos niños sin realmente tener esas plazas porque los colegios están en obra, ¿no?
Bueno, claro, cuando se nos anuncia, pues nosotros no podemos hacer más que, de momento, esto es un poco el teléfono descacharrado, las familias solo recibimos información, nosotros estamos constantemente pidiendo una mayor participación en todos los que son los órganos de decisión, las familias tenemos una escasa capacidad de participación dentro de la comunidad educativa, solo hay que ver que los cabildos que no tienen competencias educativas tienen mayor representación, por ejemplo, en el Consejo Escolar de Canarias que nosotros.
Sí.
Y claro...
¿Y cómo se explica que las APA no tengan más representación? No, pues no lo entiendo eso.
Pues eso es algo que venimos reclamando históricamente, que al menos hubiera una representación por cada una de las islas, porque cada isla tiene su propio ecosistema escolar, uh-huh, y con sus propios problemas de transporte, escuelas infantiles, barracones, comedores escolares... estamos constantemente tratando de hacer llegar este mensaje, y para nosotros, por ejemplo, el agua nos la dan ustedes, los medios de comunicación, para que nosotros podamos seguir adelante y así trasladar este mensaje que tanto nos cuesta hacer llegar, cosa que es totalmente incomprensible, siendo la familia y el alumnado la base de la pirámide social de la comunidad educativa.
Este concierto, entiendo que incluye todos los gastos, no hay ningún tipo de copago, ni ustedes tienen, los padres tienen que hacer frente a ningún gasto, ¿no? Bueno, salvo el comedor, que entiendo que va aparte, a lo mejor, si el caso de que el niño se quede en el comedor.
Bueno, yo sinceramente entiendo que cuando una familia hace su matrícula también pide su plaza de comedor. Solo faltaría que no estuviera todo contemplado, porque entonces sí que es verdad que estaríamos echando leña al fuego ya a la desgracia de estas familias que están afectadas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si es verdad, si en octubre definitivamente están estas plazas ya, estas obras ya terminadas, y los niños pueden empezar el curso en el centro público donde les corresponde. Pero bueno, cuanto menos evidentemente llama la atención, y sobre todo llama la atención que en el final de una legislatura y en el principio de otra, con un cambio de gobierno, pues hombre, no haya mayor previsión en ese aspecto. Es una reflexión que hago como ciudadano. Sergio de la Fe, vicepresidente de la Federación de AMPAs de Canarias, de CONFAPA. Gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. 10:34. Vamos a una pausa publicitaria y cambiamos el tercio y hablamos de la falta de agua y cómo está afectando a la agricultura.
Tu vista
no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
14 de octubre, Peñón Rock. Mago de Oz. Sidecars, Jaime Urrutia, La Guardia, The Hits, El Pulpo. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock es más.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna, hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido, ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, continuamos en directo en este Herrera en COPE Tenerife. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice por aquí un oyente: buenos días, Guillermo. Lo de los alquileres en general es impresentable, pero La Laguna ya la situación es insostenible. Estoy completamente de acuerdo con estas chicas y yo no soy estudiante. Tengo mi trabajo, pero encontrar un alquiler de verdad que es muy, muy, muy complicado. Nos dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice: entre la subida del alquiler, de la gasolina, de la cesta de la compra y ahora encima los libros y el material que también están más caros, es imposible. Posible vivir, nos dice este oyente. Esa es la situación. La verdad es que estamos pagando, ciertamente, la inflación en muchos aspectos. Todos, y a todos nos toca el bolsillo. Miren, les decía que quería hablar de la crisis hídrica que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife, porque fíjense, para esta hora hoy se había previsto una reunión en la sede del Cabildo Insular de Tenerife con el consejero Valentín González, que esta mañana ha estado con Mayer en Herrera, en COPE Canarias, también con la gerente de Baltén, Ana Sánchez, y una representación de ASAGA y de los agricultores, por lo que digo, esa crisis hídrica que padece la isla desde el verano y que está poniendo en juego pues próximas cosechas. Fíjense que estamos hablando cómo han subido determinados productos por los problemas que hemos tenido en las cosechas del año pasado. Bueno, pues la situación puede ir a peor, por lo menos en la isla de Tenerife. Desde ASAGA se están exigiendo que se tomen medidas a corto plazo porque el verano está siendo, como estamos comprobando, bastante seco. Fíjense el ejemplo que nos ponía Marisol, una agricultora, el pasado viernes aquí en COPE Canarias. Ante la falta de agua, los melones le han salido tamaño de manzanas. Escuchen.
Los melones venían saliendo súper bien. Yo tenía agua en uno de los tanques, bueno, tenía un poquito de agua, y bueno, con este poco de agua, tal, es lo que me mandan agua otra vez, que supuestamente eran 2 meses, yo calculé, digo, los melones van a salir, vamos, bien, que no voy a tener problemas. Pero mierda, vino el calor, claro, empezamos a regar, y cuando me di cuenta no tenía agua, llamando a aquello, digo, mira, por favor, agua. Bueno, los melones se me quedaron chiquititos, digo, es que me dan unas ganas de coger y llamar a uno de alguien que tenga animales y que vengan para abajo, pero de la rabia tan grande que me dio, le dije a mi pareja, digo, arranca el tractor y pásale a todo esto por encima, digo, porque el sacrificio, el trabajo y todo, y ves aquello que eso parece manzana, pues se quedaron chiquititos, una locura.
Melones como manzana. Teo Hernández, secretario general de ASAGA. Teo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La pregunta es muy clara, muy directa. ¿Tenían ustedes prevista esa reunión? Que, repito, se ha aplazado por un pleno del Cabildo que se ha convocado urgentemente para ver las consecuencias del incendio. Pero, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué medidas, cuando se vean las caras con el consejero, van a proponer ustedes para buscar soluciones a esta crisis?
Bueno, principalmente que nos cuenten la propia institución, tanto Baltén como el Cabildo, que nos cuenten cuáles son las medidas que están planteando ahora mismo, porque sabemos que los propios técnicos de la casa están ya planteando diferentes alternativas, pero lo que tenemos que hacer es, evidentemente, una planificación, no simplemente parchear los problemas que nos vamos encontrando, porque esto no es este año, muchísimos años hemos tenido este tipo de problemas. La red eléctrica es exactamente lo mismo, cualquier altibajo que suceda se nos va todo al traste, pues con la red de suministro hídrico es lo mismo, ¿no? Con la red de abastecimiento de agua nos pasa exactamente lo mismo. Está todo tan justito y todo tan pendiente de un hilo que cualquier avería, cualquier obra que se tiene que realizar, sí, cualquier imprevisto no controlado, pues pone en juego las producciones de los agricultores de la isla, ¿no?
Se ha dado, un poco la tormenta perfecta, quiero decir, porque hemos tenido un verano seco, pero es que ya veníamos de una primavera con muy poca lluvia. Ha habido obras en algunas balsas como la de Tacón Buenavista, por ejemplo, que se alargó más de lo demasiado. Quiero decir, se ha producido, digamos, con una tormenta perfecta, ¿no?
Claro, han sucedido varios factores, evidentemente, que no son culpa de nadie, pues temas climatológicos pues no los podemos controlar. Empezamos con un calor muy fuerte desde marzo. Muchos agricultores, y no solo los agricultores, la población también empezó a demandar más agua de lo habitual o de lo programado en épocas muy anteriores a lo que se espera, y por lo tanto las reservas de agua han estado siempre muy muy bajas durante todo el verano, y ahora mismo las últimas cifras que tenemos delante de Baltén, la última publicación del 31 de agosto es dramática, o sea, balsas vacías, unos niveles de almacenamiento mínimos. Y evidentemente esto hay que atajarlo de cara al futuro, porque lo comentaba el otro día con alguien, ¿no? Si tú vas a montar una empresa, vas a montar una frutería, un restaurante, un hotel, una ferretería, no sé, una peluquería, tú cuentas con que vas a tener electricidad en esa inversión, claro, ¿no? En ese negocio. Pues los agricultores cuentan con que van a tener agua.
Vale.
Entonces, pero realizan una inversión, una semilla, unos arados, unos abonos, una infraestructura, unos vallados, unos tuberías, unos sistemas de riego, y si luego no tienen su materia prima principal, que es el agua, sí, ¿cómo vamos a incentivar a los jóvenes o a los inversores a que se metan al sector agrario si no tenemos asegurado algo tan crucial como es el agua?
Pero entiendo que si no llueve, quiere decir, ¿qué soluciones tenemos? No lo sé. ¿Tener mayor capacidad de almacenamiento para cuando llueve, mejorar las galerías? Es decir, ¿por dónde pasan las soluciones si no llueve, si no cae agua del cielo?
En Tenerife no dependemos tanto de la precipitación. La precipitación que se almacena en balsas es mínima. Es mínima. Si el gasto total del agua de la agricultura, estamos hablando de 75 hectómetros cúbicos al año, el 0,5 es escorrentía. O sea, es prácticamente casi que descartable.
Bien.
Porque como se planteó la utilización del agua en Tenerife, el 80% todavía es abastecimiento de origen subterráneo, tanto de galerías como de pozos. Por lo tanto, la lluvia no es el factor predominante. La cuestión es la gestión del agua que tenemos. Tenemos el agua que tenemos, tenemos las infraestructuras que tenemos, la desalación, la regeneración, las galerías y los pozos. Y esa es el agua que hay, y no hay más, de momento, hasta que se construyan nuevas cosas. Por lo tanto, hay que gestionar bien el agua. Lo que pasa, lo que ha sucedido, y lo mismo que nos pasa con las carreteras, es que todas estas infraestructuras se crearon en los años 70. Los años 70, ahora en los años 80 empezaron las desaladoras, se crearon unas pocas, ahora sí, últimamente se han hecho unas pocas más, pero es que la población ha crecido de una forma exponencial. Hemos crecido muchísimo, muchísimo en población fija y extraordinariamente en población turística. Desde el año 2010 al 2016 se aumentó en un 50% el turismo.
Vamos,
pasamos de recibir 10 millones a 16.
Las infraestructuras están completamente anquilosadas, vamos, anticuadas, claro, en el tiempo.
No están dimensionadas para toda, claro, la gente que estamos aquí. Claro. Porque en la agricultura, en realidad, no hay tanta agricultura en Tenerife ni en Canarias. La agricultura que tenemos es prácticamente residual con respecto a otros sectores económicos. Entonces, ¿cómo es posible que con la poca agricultura que tengamos, que tenemos, aunque sea en su mayor parte muy demandante a nivel hídrico, como la platanera, los aguacates, pero es que aún así es tan poco que cómo es posible que tengamos tantos problemas de suministro? Si estamos al 28% de la utilización de la tierra arable, si queremos aumentar en esto que se dice tanto del autoabastecimiento, la soberanía alimentaria, ¿cómo la aumentamos si no tenemos agua? ¿Cómo pasamos del 28 al 50% de la tierra arable disponible si no tenemos agua ni para el 28?
Claro.
Entonces, evidentemente tiene que haber una línea, una planificación. Esto no es culpa de nadie. Esto no es culpa ni de los políticos actuales ni de los anteriores. Esto es una cuestión de planificación. Tenemos que abordar que en Canarias vivimos de un turismo muy masivo que genera una población local también muy grande, una densidad poblacional muy grande, y por lo tanto las infraestructuras tienen que ir acorde. Somos de las regiones de Europa que todavía tenemos un montón de problemas de vertidos de aguas residuales. No estamos depurando ni la mitad del agua que utilizamos en nuestras casas. Por supuesto, la reutilización para la agricultura, estamos hablando del 10, el 11%. O sea, queda muchísimo, muchísimo por desarrollar en este tipo de infraestructura. Y ahí es donde hay que fijar las prioridades.
Bien.
Yo creo que las prioridades ahora mismo no son ir a la feria de no sé qué, ir a la feria de no sé cuánto, gastar dinero en auditorios y en cosas extrañas. Yo creo que las prioridades es la electricidad, el agua y la comida de la gente.
Ha quedado
creo que
bastante
esos son
claro.
Son los tres pilares principales de cualquier sociedad.
Ha quedado bastante claro, tío. Mira, una última cuestión. Para hoy estaba prevista esa reunión. ¿Cuándo se van a reunir finalmente?
Bueno, pues en principio el jueves.
El jueves.
Se ha trasladado para este jueves. Y bueno, esperemos que primero lo que le he solicitado directamente a tanto a Valentín como a Ana, la gerente de Valtén, es que le transmitan la información a los agricultores, porque con información la gente se queda más calmada. Si empezamos a elucubrar y a lanzar hipótesis de lo que pasa, de lo que no pasa, de quiénes son los responsables, en los bares o en la calle, todo se forma una bola de nieve gigante. Entonces lo principal yo creo que es informar a los profesionales, a los agricultores que están haciendo ahora mismo siembras de cara a Navidad, de cara a los próximos meses, y tienen una preocupación muy importante. Por lo tanto, la información es vital y después de la información, la planificación.
Perfecto.
Ellos están en puestos donde pueden hacer ese tipo de planificación y es lo que le pedimos.
Ha quedado bastante claro. Tío Hernández, secretario general de Asaga, muchísimas gracias. Un abrazo y mucha
gracias
suerte.
A
gracias.
Buen
hasta
día,
luego. 10:47, venga, no aposite que vamos al tiempo de análisis.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda...
Clima Systems, empresa profesional en el sector de la climatización, frío y calor. Instalamos equipos de aire acondicionado y realizamos sus mantenimientos. Contacta con nosotros al teléfono 633-839006.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Travel in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac, ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo ópera, Auditorio de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutos para llegar a las 12 del, a las 11 del mediodía. Voy a saludar a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué hay?
Compañero de Diario Aviso y también a Bernardo Sagastume después de las vacaciones. La primera vez que lo voy a saludar. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Bernardo?
Estupendamente. Muy bueno, bien, a pesar de todo.
¿Cómo está tu país, Argentina? ¿Cómo lo has encontrado?
Bueno, con la decadencia a la que ya uno se ha acostumbrado, ¿no? En las últimas décadas. Siempre está un poquito peor, ¿no? Y, bueno, da la impresión de que mejorar es una tarea titánica, sea quien sea el que salga de las elecciones, que como sabes son a finales de octubre,
¿no? Y además con la erupción de, vamos a decir, un personaje bastante curioso como... Lo dejo ahí, en lo de bastante curioso, como Javier Milei, ¿no? Vaya discurso el de este hombre, ¿eh?
Bueno, yo tengo la suerte de conocerlo personalmente.
¿Ah, sí? ¿Lo conoces personalmente?
Con él. Sí. Y bueno, es una persona que, digamos, hay que separar un poco las características que le han hecho famoso, ¿no? Con una irrupción muy llamativa en los programas de televisión, con lo que es su asunto, su área de conocimiento, que es la economía. Es un tipo que está absolutamente obsesionado con el estudio de la economía,
sí,
y que es capaz de pasarse los fines de semana en discusiones y charlas sobre temas económicos con sus amigos economistas, ¿no? Ahora, después ha elegido un camino para adquirir notoriedad que, bueno, que te voy a contar, Guillermo, y que lo conoce Javier Milei, sabe por qué ha llamado la atención, por aparecer en televisión con ese look de pelos revueltos y de trajes un poco raros, ¿no? Ahora ya se ha moderado, se ha recortado un poco el pelo, se pone unos trajes más normales, ¿no? Y, bueno, y lanzando palabrotas, además, ¿no? Sin ton ni son. Eso es lo que le ha dado notoriedad y probablemente haya sido una estrategia más del populismo, ¿no? Que el populismo, ya sabemos, es una forma de hacer política. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo.
Sí, pero este populismo es muy populista, me da la impresión. Supongo que a José Antonio Felipe no le debe gustar mucho este hombre, Javier Milei.
No, ni su peinado. Nada, Bernardo, bienvenido y feliz cumpleaños. Que me lo han,
¿qué tal? Muchísimas gracias.
Hombre, estaba guardando yo la sorpresa para el final, pero bueno, feliz cumpleaños.
Perdón, lo siento. Las malas noticias se dan al principio. La mala noticia primero.
Bueno, perdón, no me gusta, pero sí te digo la verdad, tampoco me he interesado mucho por el tema, ¿eh? O sea, quiero decir que no he leído mucho sobre él, ni he mirado mucho sobre él, más allá de los cortes en vídeo, que obviamente los cortes que ve, sí, te parece un disparate, pero bueno, es verdad que he visto solo esos cortes en vídeo, en Twitter, en Facebook.
Pero disparate por el peinado nada más, ¿no, Felipe? O...
No, bueno, a mí lo que decía Bernardo, más allá de... lo del borro es, no, quito esto lo privatizo, esto lo quito y tal, es la manera de expresarse, o sea, la manera de expresarse llega al hombre a veces da la sensación del delirio.
Y con insultos directos en la que debatía con alguien, por supuesto que claro, eso le ha granjeado incluso la antipatía de personas que en principio por el tipo de ideas que defiende deberían estar a favor de él, ¿no? Pero bueno, también le ha hecho conocido en lugares donde la política le cuesta mucho llegar, por ejemplo, claro, a la juventud.
Claro. Sí, está muy en TikTok y muy en las redes sociales. Bueno, claro, Vamos a centrarnos un poquito más en lo nuestro. Venimos a hablar con el secretario general de Asaga de una crisis muy importante que tenemos en suministro de agua, una crisis hídrica. Ha llovido poco, pero me ha llamado la atención, Bernardo, José Antonio, que al final la conclusión de los agricultores, así se lo van a exponer en una reunión que va a tener lugar esta semana con el consejero del sector primario del Cabildo, no es que el problema es que no haya llovido, es el problema es que las infraestructuras hídricas que tenemos son muy antiguas y no dan abasto para toda la población que tenemos en Tenerife y para todo el turismo que nos llega, lo cual enlaza con un mensaje que veo en varios ámbitos. No sé si qué lectura hacen un poco del asunto. ¿A ti qué te parece esto, Bernardo?
Bueno, es un problema que es de Tenerife y que no es solo de Tenerife. Y cuando digo esto me refiero a que no solo tienen que tomar cartas en el asunto las autoridades tinerfeñas, sino que es un problema suficientemente grave como para que exceda el ámbito administrativo puramente tinerfeño. Y digo que no es solo de Tenerife porque ustedes, como saben, en Fuerteventura ha habido una crisis con el agua y no solo para el riego, sino para el abasto, para las casas de familia. Y uno de los problemas que se repite en Tenerife, según tengo entendido, es cuánto pierde la red de distribución de agua, que está en estado calamitoso, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo es esto de las obras que van bajo tierra, son las que menos interesan cuando se habla de rentabilidad electoral, ¿no?, en términos políticos. Y entonces, bueno, son obras caras de hacer, son obras que lucen menos que otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llega las crisis que lo ponen de manifiesto, que ponen de manifiesto años de atraso, años de desidia y de no haber hecho las obras hidráulicas correspondientes, no, nos llevamos las manos a la cabeza.
Felipe, ¿qué te parece todo esto?
Sí, es lo que hemos hablado últimamente, ¿no?, las últimas semanas, que da la sensación que todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura, al no ser atractivo para casi nadie, pues está todo absolutamente abandonado. Entre otras cosas por eso, porque yo creo que se ha ido a otros sectores y porque es que es muy poco rentable muchas veces trabajar el campo. Ya pequeños agricultores ya ni lo nombramos, pero es que no, a día de hoy no se ha conseguido. Yo es lo que he dicho alguna vez, ¿no?, que con un índice de paro alto, con la dificultad, por ejemplo, de adquirir vivienda, en el caso de Tenerife, en determinadas zonas, ¿no?, como Santa Cruz, como La Laguna, como las zonas turísticas, no ha habido ese movimiento de gente hacia zonas de campo y demás, no ha habido un boom. Yo sé que cada vez hay menos, pero que España está cada vez más vaciada en algunas zonas, pero no ha habido esa transición porque no resulta atractivo poder ir a intentar vivir de lo que da la tierra.
Pero es que me estás enlazando con muchos temas, porque ¿cómo va a ser atractivo irse a vivir, yo que sé, a Fasnia, por ejemplo, una medianía, si no son zonas bien comunicadas, a lo mejor, si tenemos problemas de movilidad, si tenemos el problema, entonces tiene un análisis global, sinceramente.
Sí, sí, totalmente, o sea, yo creo que, pero esto viene pasando los últimos 50 años, ¿no?, o más, la concentración en las ciudades, la gente se ha ido a vivir a las ciudades, pues porque la ciudad te ofrece un montón de servicios y de, en principio, comodidades que no te ofrecen otras zonas. Yo lo dije, ¿no?, cuando los peores días del incendio, ¿no?, que gente que vivía en medianías decía que no tenían ni buenos accesos a sus viviendas, no a sus huertas, a sus viviendas, y que habían estado un poco abandonados.
Y bueno, eso te explica también parte, no todo, pero parte de los incendios voraces que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y bueno, pero es un fenómeno también mundial, ¿no?, hay que estar alerta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Holanda. Holanda es una gran potencia agrícola, ahí donde ven que es un país pequeño y que parece que se dedica a otras cosas, es una gran potencia agrícola, pero en base a una altísima tecnificación, ¿no? La tecnología tiene mucho que ver en el campo holandés, o de Países Bajos, como se le llama ahora, y me parece que ese paso aquí no se ha dado. Es doloroso, porque significa que hay mucha gente que no va a poder trabajar en esto.
Sí,
¿no?
Pero a donde yo voy, Bernardo, es que es otra infraestructura más que nos dicen, oye, esto está de los años 70 y cuando se hace en los años 70, evidentemente no estaba pensada para el volumen de población que tenemos en este momento y de visitantes turísticos que tenemos en este momento. Y por eso a lo mejor están las instalaciones como están. O sea, que repito, es otra infraestructura más, como las comunicaciones, como la sanidad, como otras que estamos viendo, que no da para los que somos en Canarias.
Esa
es la lectura final.
Pero esto extiéndelo al tendido eléctrico, a la red de distribución eléctrica.
Claro.
Es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Está hecha para una población que era la mitad de la que tenemos ahora, ¿no?
Claro. Pues tenemos que avanzar en algo en los próximos años en Canarias, Felipe,
Sí, pero no parece, ¿no?, que no. No tiene pinta, no solo en Canarias, lo que decía Bernardo, no tiene pinta en ningún lado. Es que es muy con la globalización, ¿no?, que hay tan grande del mercado, ¿qué ventajas puede tener ser agricultor en Canarias? Es que no lo tengo yo muy claro. Los fondos que puedan haber, que desconozco cuáles son exactamente, ¿no?, para un poco mantener eso.
No, ventaja ahora mismo para ser agricultor, vamos, no contamos más que noticias malas. Quiere decir que muchos trabajan a pérdidas, que otros les pagan 30 céntimos el kilo de plátano. Lo de las papas ya lo hablamos la semana pasada.
Tienes que dedicarte a cultivos muy gourmet y de altísima calidad, es la única manera, y eso no es tanto, tanto para tantos.
Claro, efectivamente. Tenemos que dejarlo aquí, Bernardo, José Antonio, muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
Bueno, hasta luego, chicos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, sembramos al tiempo análisis.
Los tratados y los viajeros.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Vayan mandando ya sus mensajes al 610-1081 para las palabras canarias, ¿eh? Que estoy con Maricruz ya, a vuelta del boletín nacional. Venga.